Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org/cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA.
Los Broncos ya están 7-6 a 4 juegos de que la temporada termine y con probabilidades de playoffs. Y además, un juego en puerta que puede ser clave, complicado también, pero que justo de eso vamos a hablar en esta edición de el Broncast. Y pues quiero presentarles a esta ocasión mi invitado de lujo, Manuel Padilla. ¿Cómo estás, Manuel?
Jorge, saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí, muy contento de lo que los Broncos nos han mantenido. Ahora sí que como empezamos y como estamos ahorita, yo creo que nadie nos hubiera dicho que estuvieron en esta posición, pero a contracorriente, con una defensiva nueva totalmente, ahora sí que de la cabeza, y con una ofensiva que poco a poco está carburando. Coach Payton ha hecho un buen trabajo y realmente aquí emocionado porque, como dijiste por ahí, estamos a la puerta de llegar ahí en la postemporada que se veía casi imposible.
Se veía casi imposible. Exactamente. Y creo que hablando de Sean Payton, y justamente esta semana se hizo ahí el comentario de que hace pues ya varias semanas, cuando justamente los Broncos estaban 1-5 en el récord, puso de ejemplo a los Lions y de este equipo que tuvieron el año pasado, que comenzaron también de la misma manera y que llegaron ahí a tocar las puertas de los playoffs. Y ahora justamente es el rival en turno. Así es que de eso y muchas cosas más vamos a hablar en esta edición del Broncast. ¿Qué esperamos? ¿Qué creemos que puede suceder en este juego en Detroit? Y no sin antes queremos comenzar sin invitarlos, como siempre, a nominarse al International Fan of the Year. Esta dinámica en la que ustedes pueden ganarse un viaje al Draft 2024, que es un evento bastante, bastante entretenido para los fans. Ahí estar en primera fila y ver qué hacen los Broncos en cuestión de selecciones. Ustedes lo pueden hacer y aquí en la descripción del video les dejamos el enlace para que vayan, vivan esta experiencia y además ser representantes de los Broncos de manera internacional a nivel de fanáticos. ¿Cómo ves esto, Manuel? Ojalá y lo puedan hacer todos los que nos están viendo.
Sí, como dice Jorge. Raza, conéctese, vote por ahí, métase para el fan, así que fan of the year. Increíble, el año pasado tuvimos una afortunada de los Broncos que estuvo ahí en el Super Bowl y ahora sí que están ustedes. Voten, métanse por ahí porque realmente es una experiencia única visitar los mejores estadios y estar ahí, y a lo mejor, ¿por qué no? En una de esas, hasta los Broncos como equipo estamos también ahí, ¿no, Jorge? Esperemos.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, vámonos de lleno a hablar de lo que esperamos para esta semana 15. Ya nos faltan nada más 4 partidos. Este es, me parece, uno de los más importantes. El siguiente siempre es el más importante, pero bueno, creo que este es todavía mucho más complicado. Vamos a hablar del panorama de playoffs porque pues los Broncos están en, como le llaman, in the hunt, están muy cerca de conseguir ese lugar y hay que hablar las posiciones de la conferencia americana, que es justamente donde se encuentran los Broncos. Los Ravens están en primer lugar, le siguen los Dolphins, que perdieron la semana pasada, los Chiefs, que ya darán algunas sonrisas ahí discretas, en los que también perdieron contra los Bills la semana pasada, y los Jaguars. Esos son los 4 equipos que están de líderes divisionales y que calificarían en este momento. Los comodines, ahí es donde los Broncos están peleando. Los Browns están en quinto, los Steelers están en sexto y los Colts están en séptimo. Estos dos últimos equipos se van a enfrentar entre sí también el sábado y pues creo que ahí también merece mucha atención. Después, fuera, en este momento estarían los Texans y luego los Broncos. A mí me parece esperanzador esta situación en la que están los Broncos. Ganando y obviamente esperando que los Texans pierdan con los Titans, estarían ya en zona de calificación. ¿Cómo ves esta situación, Manuel? ¿Ves la posibilidad de que esto suceda en esta semana 15?
Se ha hablado mucho de esas combinaciones milagrosas, pero realmente el destino está en nuestros lados. Nos quedan 4 partidos, y yo creo que realmente de esos 4 partidos, si ganamos 3, yo creo que estamos un 85-90% ya dentro de la postemporada. Pero hablamos de esta semana, sí, ahora sí que van a jugar, como dijiste por ahí, los Steelers contra los Colts, perdón, contra los Texans, y van a jugar en la casa de los Titanes, que vienen motivados, ¿por qué? Porque le ganaron a Miami, le dieron ahí la vuelta en el último cuarto. Va a ser un partido, ahora sí que yo creo que todos los partidos en diciembre son partidos de postemporada, que ya se están peleando la entrada ahí por estar en los playoffs. Va a ser un partido complicado entre el 7 y el 8, pero esperemos ahora sí que echándole porras ahí que para que gane ese equipo y nosotros podemos accesar por primera vez ahorita después de casi 5 o 6 años en la ronda de comodines, ¿no?
Un saludo a Vainilla Tecnicolor. Sí, a ver, los Broncos nada más con este marcador de los Texans podían estar en zona de calificación porque no importa que ganen los Bengals o pierdan, que ganen los Bills, porque prácticamente, e incluso lo que pase entre los Steelers y los Colts, porque los Broncos ya tendrían esta posición privilegiada. Y como bien dices, este es un juego clave este próximo en Detroit, pero después te quedan 3 rivales que básicamente van a jugar con quarterbacks backups. O sea, no va a estar Jimmy Garoppolo, que fue el que inició con los Raiders, que es el último juego. Se acaba de fracturar un dedo Justin Herbert del pasado duelo contra los Broncos. Y bueno, ya sabemos la historia de los Patriots, que pues está Bailey Zappi como el quarterback. Así es que creo que da mucha esperanza, pero sin duda este siguiente juego es el clave, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que realmente si hay algún partido que se pueda perder, por así decirlo, y aparte porque es un control de la nacional, recordemos eso. Los Detroit están en la liga nacional, no están en la americana. Entonces, si pudiéramos perder un partido, esos 4 que nos hacen falta, yo creo que fuera este, ¿no? O sea, siendo de una manera un porto negativo, por así decirlo, ¿no? Los últimos 3 partidos tenemos, ahora sí, tenemos todo para ganarlos, como dijiste. Vamos a jugar contra quarterbacks suplentes, contra un coach que ya están diciendo que ya lo van a sacar, dijeron que hay otros reportes. Otro coach que también ya lo van a sacar, lo tienen que sacar, que es el de los Chargers, que es increíblemente cómo ha perdido estos años. No sé qué ha pasado, cómo lo ha mantenido todavía en su plantel. Y un coach sustituto. Entonces, hablando en papel, hablando en acordeón, tenemos todo para ganar, ¿no? Pero ojo, estamos en diciembre, son los últimos partidos y todo el mundo quiere ganar. Pase lo que pase, todo el mundo quiere ganar. Es complicado. Te vuelvo a repetir, de esos 4 partidos, si podemos perder alguno, es el que viene, ¿no?
Definitivamente, y justamente pese al récord que pueden llevar los rivales y lo mal que puede ser a lo mejor el coacheo, me parece que los jugadores están peleando en este momento su siguiente contrato. O sea, no hay que perder eso de vista, eso los hace todavía peligrosos, no importa que los Chargers con Brandon Staley esté sufriendo, los Raiders también, pues ya no tienen el coach que comenzó esta temporada, y bueno, también el tema que hablabas ahí de los Pats, así es que sí, no hay que confiarse, me parece que las cosas están en la posición y sobre todo confiando en este equipo que ha tenido un cambio, sobre todo a la defensiva, y estaba viendo en estas estadísticas avanzadas lo que ha mejorado a partir de la semana 11 en adelante. Creo que esta defensiva nos ha hecho soñar y creo que ya todos estamos pensando en playoffs, ¿no?
Sí, totalmente. Es por ello, creo que la defensiva ha sido un cambio totalmente diferente. Realmente, como vimos al principio, que de repente y el coach Van Joseph hacía cargas muy, muy seguidas, como lo sabemos que es un coach muy agresivo, pero descuidaba en la parte de atrás. Mucho, de repente había muchos pases cruzados que se quedaban solo los jugadores de los ofensivos. Y dice, ¿cómo es posible eso? Al día de hoy ya no está pasando eso. Esta es una combinación de unas cargas entre el inside linebacker con PJ Lock o de repente con strong safety y le ha salido fantástico. Entonces la defensiva, aunque estamos catalogados en la última liga, yo creo que eso no cuenta. A comparación del béisbol, que el béisbol es totalmente de estadísticas, el fútbol americano es otra cosa.
Sí, no, a ver, si nos ponemos a hacer el promedio, creo que no nos beneficia. El tema es lo que ha mostrado las últimas semanas los Broncos, que nos tienen esta pues, racha, podemos llamarle todavía, de haber ganado 6 de los últimos 7, y considerar lo que ha mejorado esta defensiva. Estaba viendo que en cuestión de puntos, me parece que están en 15 más o menos en promedio permitidos las últimas semanas. Es una barbaridad y está entre las mejores en este sentido. Así es que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de este tema defensivo, ofensivo, y vamos a dar ya esta información que tenemos lista para ustedes con respecto a este duelo en sábado. Ustedes recordarán que hace 2 semanas nos avisaron que este juego se llevaría a cabo el 16 de diciembre, sábado, en Detroit. Va a ser a las 6:15 de la tarde, hora de las montañas, 7:15, hora del centro de México, en el Ford Field. Es estadio techado, así es que no hay tema con el clima, afortunadamente, porque ya Detroit en esta época del año me parece que ya es una congeladora, ¿no? Pero bueno, unos datos brevemente, como lo acostumbramos a hacer en el Broncas. La serie está a favor de los Broncos, van 9-5, han ganado los últimos 3 nuestro equipo, y bueno, la última vez que jugaron fue en 2021 con un marcador de 38-10 a favor de los Broncos. Nuestro head coach Sean Payton está 6-3 en contra de este rival como head coach. Y bueno, Dan Campbell, que se estrenó en 2021, enfrentó ese año a los Broncos y tiene 0-1. Hablando de Dan Campbell, mi estimado Manuel, si no lo recuerdan, él salió de las filas de Sean Payton, jugando, bueno, más bien siendo asistente de head coach y coach de tight ends en los Saints. Así es que hay un conocimiento entre ellos. Tanto Sean Payton conoce a Dan Campbell como Dan Campbell, imagínense, haber aprendido detrás de Sean Payton. Este conocimiento puede ser una ventaja o una desventaja, Manuel. ¿Cómo lo ves tú?
Pues para empezar, tenemos que estar en la misma escuela, ¿no? Vemos cómo ha sido la manera de coachar de Dan Campbell los últimos 3 años que tiene ahí con Detroit, cómo le ha cambiado la cara a la franquicia. Un coach muy, muy efusivo, un coach que los pone de repente, dicen por ahí que coachea como si fueran colegial o en preparatoria, los trata no como esos jóvenes ricos que realmente son los jugadores el día de hoy. Y eso ha cambiado mucho la franquicia de Detroit, que los últimos años ha sido espantosa, ¿no? Hablando con tu pregunta, yo creo que ¿quién tiene más de ganar? ¿Quién se conoce más a quién? Yo creo que totalmente Sean Payton, totalmente. ¿Por qué? Porque Sean Payton, para empezar, es el que manda las jugadas, es el play caller. Campbell no manda jugadas, es un coach, ahora sí que es un coach de sideline, un coach que nada más está viendo hoy el partido, haciendo los ajustes necesarios en el medio tiempo, pero te lo digo totalmente, yo creo que más beneficioso Sean Payton, totalmente, lo conoce bien, debilidades, fortalezas, y yo creo que eso lo va a exponer. Lo vamos a ver eso el fin de semana. Y regresando a lo que dijiste, sábado, parece que nos están dando el prime time, nos están dando el horario de estelar el equipo. ¿Es qué quiere decir eso? Que la NFL confía que va a ser un buen partido y también confía que los Broncos están haciendo un buen papel y lo van a seguir haciendo.
Sí, caray. Nos dieron este juego 7, bueno, para los que viven en México, 7:15. Y bueno, esperamos que sea un duelo bastante interesante, sobre todo también considerando cómo les ha ido a estos equipos en primetime, y ahorita vamos a hablar de eso. Los Lions en este momento están 4 ganados, 2 perdidos en casa. O sea, invencibles no lo son. Ya perdieron 2. Y fíjate que a los que les han ganado, tampoco es como que digas, wow, qué grandes rivales. Vencieron a los Falcons, vencieron a los Panthers, a los Raiders y a los Bears en un juego que hay que recordarlo, estuvieron cerca de perderlo contra los Bears. Y bueno, los que han perdido en casa han sido contra los Seahawks, un rival que está también en busca de playoffs, y los Packers, que recientemente también están en esta zona. ¿Esto cómo lo debemos leer, Manuel? Es un rival que se le puede ganar pese a su récord. Para muchos podría resultar como que engañoso, ¿no?
Sí, totalmente. Es que si vemos, es lo interesante de la NFL, si vemos semana tras semana cómo hay partidos que realmente hay equipos que no debieron haber perdido o ganado, ahora sí que es una lotería, ¿no? Viendo aquí lo que me encantaste, le ganaron a Atlanta, Carolina, Las Vegas, a Chicago, son equipos que tienen récord negativos, abajo de 500 en porcentaje, entonces no son victorias muy como las que han tenido Broncos en su casa, que le ganamos, por ejemplo, ahí a Cleveland, a ese equipo realmente con la mejor defensiva. Entonces, esto nos indica mucho que en su casa no son muy fuertes. Y ojo, vamos a jugar en un domo. ¿Y quién está más acostumbrado a jugar domo o a coachar en un domo? Sean Payton. Porque sí, toda claro. Su vida estuvo en Nuevo Orleans jugando en un domo. Entonces, realmente yo creo que es algo más favorable para nosotros, ¿no? Tenemos muy buen pateador que la puede volar de 50, 55, 60 yardas. Entonces, viendo los resultados en casa que ha tenido Detroit, yo te lo digo sinceramente, es un equipo que se le puede ganar, y se le puede ganar, como se dice en Estados Unidos, dándole un buen statement, ¿no? Dándole un buen resultado clave.
un golpe en la mesa. Me parece que das en el clavo. Y también hay que recordar que Will Lutz, lo mencionabas ahí de paso, jugó mucho tiempo bajo un domo, ¿no? Entonces, creo que ahí fue muy efectivo, que creo que en los equipos especiales, en duelos muy cerrados, pues podrían hacer diferencia. Y creo que Will Lutz ahí tiene una ventaja. Vamos a ver y esperar que esto pues realmente favorezca a los Broncos, pese a que no son los locales, creo que hay condiciones para aprovecharlas. Y bueno, los Lions en juegos de prime time, que justamente hace rato estabas tocando el tema, van de sus tres juegos en prime time, los han ganado todos, van bien, que pues obviamente fue el equipo que abrió la temporada contra los Chiefs y vencieron en Kansas City. Es uno de los tres juegos que han ganado, y los Broncos en este momento van 2-1. Obviamente hay que recordar que esa derrota fue antes de esta racha de victorias consecutivas, y fue en Kansas City, donde vimos como que el despertar de esta defensiva, permitieron solamente un touchdown y vimos cosas interesantes. Y bueno, obviamente ganaron en Buffalo, que me parece que fue de los que más complicado me parece como visitante pudieron haber tenido en esta racha. Y bueno, en Minnesota en casa, contra Minnesota en casa. Podemos decir que es un juego adelantado de playoffs, ¿no? O sea, también los Lions necesitan ganar, los Vikings y los Packers están presionando por ahí, y bueno, pues obviamente nosotros, no sé si soñar todavía con el campeonato divisional, pero no está lejos. ¿Cómo lo ves tú?
Pues no está nada lejos, Jorge, estamos a un juego, estamos solamente a un juego de Kansas City, de un juego divisional, y más que nada es, ¿cómo está la circunstancia ahorita con Kansas City? Se está desmoronando el equipo, desde su quarterback principal, hasta su coacheo, hasta su, ahora sí que su manera de pensar y de actuar. ¿Y cómo van los Broncos? Hemos tenido un diciembre genial, que sigue teniendo desde la parte de noviembre, y si te dicen por ahí mucho la historia, ¿qué pasa? El mejor equipo, o los mejores equipos que juegan en diciembre, llegan a la postemporada. Y al día de hoy, los Broncos están jugando mejor que Detroit y están jugando mejor que Kansas City. Entonces, realmente, como te comenté al principio, nosotros tenemos nuestro destino en nuestras manos, Jorge, para llegar a primer lugar. Y yo creo que, no creo que es tanto de soñar, es simplemente de hacer las cosas como la han estado haciendo últimamente, ¿no? Si seguimos en esa racha que tenemos, con una buena defensiva, agarrando turnovers y que la ofensiva no cometa errores, poco a poco, yo creo que sí es momento que a lo mejor podamos decir, podemos ser campeones divisionales.
Sí, y creo que, a ver, diciembre, clima frío, ya sentimos los playoffs muy cercanos, así es que creo que sí, este duelo sin duda va a ser uno de estos que nos pueden brindar jugadas importantes, que van a arriesgar posiblemente de más, que espérense unas cuartas y dos posiblemente en medio campo. Yendo por ellas, sí veo un ambiente de playoffs en Detroit este próximo sábado. Y ya para entrar de lleno al análisis de ofensivas y defensivas, vamos a hablar un poco de noticias, y comenzando por el Injury Report, que hasta el día de hoy es donde tenemos información. Ayer hubo un reporte estimado, hoy es un poco más cercano a la realidad. Por parte de los Broncos, Nick Bonito, que se lesionó el juego contra los Chargers de la rodilla, no practicó el día de hoy, tampoco lo hizo PJ Locke y ni Samaje Perine. Esos tres jugadores no practicaron, son importantes, me parece que lo ha hecho, o PJ Locke, lo que ha hecho es muy bueno. La verdad es que es un trabajo, me parece fantástico el que ha hecho en esta defensiva secundaria. El que entrenó de manera limitada fue Jonathan Cooper. Y los que sí entrenaron de manera completa es Quinn Meinerz, que también tuvo un tema que incluso tuvo que salir del juego e ir al hospital, pero está bien, según reportes. Y salió de la lista de lesionados Greg Dulcich y entrenó de manera completa. Vamos a ver, ahí está en el radar, se le extraña a Greg Dulcich, y pues ojalá y vea un poco de acción este próximo sábado. Del lado de los Lions, hay jugadores que han practicado de manera limitada, son 4, y 3 de ellos son del lado ofensivo del balón, y sobre todo es una de su línea ofensiva, que hay que decirlo, es de las mejores de la liga en este momento. Taylor Decker, que es tackle, Frank Ragnow, centro, y Josh Reynolds, entrenaron de manera limitada, y bueno, ahí por ahí aparece Hendon Hooker, quarterback, pero practicó bien. Sin embargo, bueno, sabemos que Jared Goff es el titular. Y Benito Jones, tackle defensivo, también practicó de manera limitada. Así es que yo veo que los Lions van a salir, creo que completos. No veo mayor problema. Y bueno, esto es el tema de los lesionados. preocupa un poco lo de Nick Bonito, ¿no? Me parece que es un tema importante. Obviamente PJ Locke y bueno, hablando también del caso de Samaji Piran. ¿Cómo ves estos jugadores que están ahorita sin entrenar?
Sí, totalmente.
Por ejemplo, Nick Bonito, que es nuestro mejor pass rusher, ¿no? Es nuestro mejor cazacabezas. PJ Locke, que ha tenido últimos juegos, que ha tenido unos grandes... presionó al quarterback increíble por la parte de afuera de pass rushing, que también ha estado jugando muy, muy bien, tomando el lugar de nuestro safety titular que fue suspendido. Perrin, que hemos visto que ha sido nuestro corredor, que nos ha salvado en el cuarto, ahí con los checkdowns, con los pases pantallas, pases cortos. Jonathan Cooper, que también ha estado jugando muy bien de cazacabezas. Regresa por fin nuestro tight end, College, y vimos lo que le pasé a Quinton Mearns con el asunto del corazón, pero que ya realmente está regresando y que no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que esta lista de injury report de los Broncos, yo creo que van a jugar todos. Yo creo que todos van a estar habilitados. Es prácticamente, sería, como dicen ahí, no participó en el entrenamiento, prácticamente es un descanso. Es un descanso que le está dando ahí los coordinadores ofensivos, defensivos. Y yo te lo digo sin ningún problema, yo creo que van a estar todos dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay por qué jugar, hay por qué pelear. Y yo creo que esto, cambio que le ha dado Coach Payton a partir de la tercera o cuarta semana, se lo están creyendo los chavos, los jugadores, y yo creo que no se van a perder simplemente porque te duele un cuello o algo así. No sabemos que fútbol americano siempre te va a doler algo, siempre, nunca vas a jugar al 100, porque es un deporte de contacto, lo conocemos muy muy bien, y yo creo que no vamos a tener ningún problema para que ellos puedan estar dentro del campo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que seguir muy de cerca esta información. Sin duda, creo que Nick Bonito, con la temporada que está teniendo, se necesita, porque, y ya hablaremos en un momento, hay que presionar mucho al quarterback en turno. Vámonos, pues, prácticamente a los duelos entre ofensivas y defensivas. Vamos a comenzar por el lado ofensivo de los Broncos, defensivo de los Lions. Y bueno, hay cosas que hacen bien a la defensiva de los Lions, sobre todo detener el juego terrestre, pero también permiten muchas yardas por la vía aérea. Son la defensiva número 15 en yardas permitidas por juego, y bueno, en puntos es la 25, es decir, se le puede anotar muchos puntos a estos Lions. ¿Cuál crees que sea una de las claves para que los Broncos puedan hacerle daño a esta defensiva de Dan Campbell, mi estimado Manuel?
Yo creo que sería establecer
el juego terrestre de principio. Yo creo que simplemente hay que establecerlo. Hay que argumentar. ¿Qué pasa cuando estableces tu juego terrestre? Dominas el reloj, tienes a la ofensiva de ellos en la banca. Y yo creo que al momento que estableces tu juego terrestre, se abren las ventanas en la parte de atrás para los pases, ¿no? Hemos visto y mucho por ahí cómo Coach Payton ha implementado ahora sí que pases cortos, que vienen siendo como pases de corte, como se le llaman, se dice en inglés, como que pases de corte, que son pases, pero son corridas al mismo tiempo, ¿no? Que son pases de 3-4 yardas y tienes a toda la defensiva dentro de la caja, dentro de la box. Entonces yo creo que tenemos que atravesar desde el principio el juego terrestre para que nuestro juego aéreo se pueda abrir, ¿no? Yo creo que sería la clave de la ofensiva de los Broncos para que podamos mover la pelota.
Sin duda, creo que, y lo ha mostrado en estos juegos, en estas victorias que han tenido los Broncos, Javonte Williams ha sido importante en este juego terrestre, no se diga el resto, ¿no? Samaji Piran, que por ahí también está en la lista de lesionados, pero que ha contribuido tanto el juego terrestre como estas terceras oportunidades en las que también puede abrir el juego mediante por recepciones. Y bueno, Jaleel McLaughlin, que me parece que es una de esas joyas que encontraron en la agencia libre en cuanto a novatos, y lo han hecho bien este trío de running backs. Estoy de acuerdo contigo, me parece que también por ahí tendríamos que ver algo más del resto de los jugadores en cuestión del juego aéreo, porque sin duda creo que, a ver, los Lions van a tratar de evitar jugadas grandes, y ahorita vamos para allá. También creo que una de las fortalezas que tiene este rival en turno es sus jugadores para presionar al quarterback. La línea ofensiva de los Broncos lo ha hecho bien, ha enfrentado a los líderes en sacks, en su momento los Browns con Miles Garrett, la semana pasada con Khalil Mack, y ahora pues se enfrentan a un Aiden Hutchinson y compañía. ¿Cómo ves este tema? ¿Se puede proteger? ¿Se puede hacer algo similar? Porque la realidad es que también ha sorprendido esta línea ofensiva. Si hablábamos de la defensiva, creo que la línea ofensiva ha crecido en conjunto y han hecho un gran trabajo. ¿Cómo ves este duelo, línea ofensiva contra el pass rushing de los Lions?
Y lo mejor de esto, Jorge, es que nuestra línea ofensiva titular ha estado todas las semanas, semana tras semana, los mismos jugadores, increíblemente. para que una línea ofensiva se quede en los 5 y no se muevan, es algo inédito, te digo sinceramente. Como dijiste por ahí, paramos a Miles Garrett de Cleveland. La semana pasada también, de ahí de los Chargers, no nos hicieron totalmente nada. Entonces yo creo que totalmente podemos parar, podemos asistir ahí para que Hutchinson por ahí no entre tan rápido. Y si de repente anda, se está yendo por ahí, le ayudas con un tight end, puedes ayudarle también ahí con un corredor. Pero ojo, nunca dejarlo uno contra uno con tight end. Es un error muy grande hacer eso, dejar siempre uno contra uno con el tight end, ¿no? Pero sí, yo creo que sí podemos parar su pass rush. Yo creo que ahí Coach va a dar muchos blitzes, muchas trayectorias cruzadas, muchos stunts, como se le dice en inglés. Y realmente la ofensiva, nuestra línea ofensiva está mejorando semana tras semana, ¿eh? La verdad que han podido controlar a los mejores pass rushers de la liga y yo creo que la siguiente semana no va a ser exactamente lo mismo.
Sí, vimos en este juego en Los Ángeles cómo de repente se quedaba un tight end o un running back y estorbaba al menos el primer paso de Khalil Mack, y eso lo hacía pues perder un tiempo y tener estar el tackle ya listo para el embate contra este buen pass rusher. Yo creo que algo similar lo podemos ver. Garrett Bowles ha estado jugando muy bien. El centro de la línea ofensiva con Quinn Meinerz, que hay que decirlo, la semana pasada se tuvo que ausentar el resto del partido, pero lo que ha hecho Lloyd Cushenberry, Quinn Meinerz y Ben Powers en el centro, que es una situación o un problema crítico cuando presionas al quarterback, cuando presionas por el centro lo distraes, y me parece que pierden ahí mucha concentración. El caso de Russell Wilson no es la excepción, que ha tenido que de repente buscar otras maneras cuando se le presiona, pero lo que ha hecho Mike McGlinchey, Garrett Bowles, ha sido un gran trabajo protegiendo a Russell Wilson. Entonces, esperaría una situación similar. Claro, como bien dices, creo que van a buscar variantes, van a buscar blitzes, van a buscar a lo mejor un zone blitz, buscar engañar a esta línea ofensiva, pero la realidad es que ha sido clave en esta marcha de los Broncos rumbo a los playoffs. Y bueno, hace ratito estaba comentando también de que van a estar buscando evitar las jugadas grandes esta defensiva de los Lions. ¿Y quién es nuestro jugador estrella para estas jugadas grandes? Pues lo ha sido Courtland Sutton. Sí, seguramente vamos a ver ahí dobles coberturas, formas que van a buscar evitar estas jugadas que les den avances importantes a los Broncos. Y ahí es donde yo creo que otros jugadores deberían alzar la mano. Y uno que creemos que tiene el talento, pero que de repente no ha estado con la suya, como decimos, es Jerry Jeudy. ¿Crees que veamos este juego en el que Jerry Jeudy diga, aquí van mi par de anotaciones, mis 100 yardas por recepción, y con esto ayude al equipo a llevarse la victoria?
Sabemos que Jerry Jeudy tiene el talento, lo vimos como fue en el colegial, lo hemos visto también en unos juegos muy buenos con los parte de los Broncos. Este año realmente no se ha visto lo que lo conocemos. Vimos la semana pasada cómo se sentía perdido del campo. Hay un touchdown que realmente era para bajar los 2 pies y en un pase largo que de repente perdió el sentido donde estaba la pelota. Pero como comentas por ahí, yo sí espero mucho que de repente juegue mucho man-to-man, mucho personal con Cortland Sutton y de repente con un safety extra. Ahora sí que le van a jugar un 21, un 2 contra 1 o un sandwich, como quieras por decirlo por ahí. Sabemos que realmente tienen que ser otros jugadores que tienen que ayudar a levantar la mano, ¿no? Sabemos que Jerry Jeudy, he visto por ahí varios reportes, se siente enojado con él mismo, se siente frustrado. ¿Y dónde debe sacar esa frustración? Jugando mejor. Las oportunidades van a estar por ahí. Él tiene que levantar la mano y debe ponerse a jugar. No hay ninguno por ahí. Pero también, ¿quién más? También tenemos nuestro tight end en la zona roja. La semana pasada vimos muy bien como los tight ends en la zona roja y también el antepasado. Y están regresando varios tight ends de ahí, de la zona de lastimados. Y yo creo que también tienen que levantar la mano por ahí. ¿Y quién más? Pues jugando ahí con el slot, nuestro receptor interno, con los pases cruzados, también deben levantar la mano por ahí para jugar, ¿no? Pero hablando de Jerry Jeudy, tenemos que tiene la capacidad, simplemente es que se ponga a jugar, que se quite esos, como se le dicen por ahí coloquialmente, los changos de la cabeza, ¿no? Que se los quite y se ponga realmente a hacer lo que sabe hacer bien, que es jugar y atrapar pelotas, ¿no?
Concentrarse, porque también ha demostrado que puede llevarse balones complicados. La semana pasada me parece que le pegaron 2 en las manos, que bien pudieron haber sido recepciones. Desafortunadamente no arrastra el pie en esa que pudo haber sido anotación, Pero bueno, creo que es el momento de Jerry Jeudy para demostrar que sigue teniendo ese talento y no tengo ninguna duda al respecto. Los tight ends es importante. Vamos a ver si llega a jugar Greg Dulcich, que también me parece alguien importante con el que de repente Russell Wilson ya había tenido cierta conexión. Adam Trautman por ahí también con estas jugadas de engaño, play actions, en las que, bueno, la semana pasada anotó completamente solo. Y creo que también es el momento de Marvin Mims. Ya vimos que la semana pasada le empezaron a lanzar un poquito más y creo que tiene que aprovechar eso. Y sobre todo me gustaría verlo de regreso, hablando de jugadas grandes, yendo a rutas profundas, que fue lo que más nos gustó a principios de la temporada, ¿no? Marvin Mims es alguien que puede aprovechar el terreno en lo profundo. Pero bueno.
Sí.
Adelante, adelante.
Sí, totalmente.
Creo que Marvin Mims, que ha sido ahorita catalogado como el mejor jugador especialista de equipos de ahorita en la liga, en regreso de kickoff, en regreso de punt, y claro que sí, yo creo que sería un jugador que debe de presentarse más en el campo, ¿no? Sabemos mucho que la ofensiva de Coach Payton no es tanto tan vertical como la era en Nueva Orleans, es una ofensiva más mesurada a no perder la pelota, pero dentro de eso, yo creo que cualquier pase largo, Marvin Mims tiene la capacidad de, ahora sí que, como si estuviera robando sobre una cartera por ahí, no sale volando, sale corriendo, y yo creo que puedo por ahí hacer un cambio definitivo y puede ser el jugador estandarte de los Broncos este partido, ¿no?
Sí, como aquí nos pregunta Alberto, ¿qué creemos que le hace falta para explotar más el equipo? Yo creo que justo eso, el ataque aéreo, diversificar. Me parece que se puede lograr con Jerry Jeudy, con Marvin Mims, por ahí a Humphrey, que también ha tenido su participación, los tight ends, y bueno, Samaje Perine, que ha resultado muy bueno en estas terceras oportunidades, saliendo desde el backfield. Así es que, bueno, a ver, no hemos hablado de Russell Wilson. Me parece que también es uno de los jugadores que ha crecido esta temporada, se ha alejado de los errores. La semana pasada lanzó una intercepción, pero no es tanto su culpa. Creo que hemos visto muy buenas cosas de Russell Wilson y creo que lo que más agradecemos es la forma en que protege el balón. ¿Ves como el sábado ese juego el que es clave Russell Wilson para ganar el juego?
Sí, totalmente.
Russell Wilson es clave, ¿por qué? Porque es nuestro quarterback, ¿no? Es nuestro mariscal de campo. Pero, ojo, yo creo que no es el jugador clave de la ofensiva. Yo creo que si lo que hemos visto de los Broncos este año es que realmente no tiene una estrella, son un equipo, es algo increíble eso, no tenemos, como decía por ahí con Carlos, no tenemos mucha banca, tenemos más que nada un equipo formado, no tenemos un equipo de estrellas, y Russell Wilson ha hecho eso, o sea, ha sido parte del equipo, no el equipo mismo, y es la diferencia de años pasados, cuando estaba en Seattle. ¿Qué pasó también el año pasado? Le fue muy mal, porque querían aventar muchas bombas, se comían muchos sacks y muchas intercepciones, ¿no? Este año Coach Payton le leyó la cartilla de principio, yo creo, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a jugar un juego mesurado, un juego de pases cortos, y de repente por ahí tenemos por ahí una bomba, ¿no? Que han pasado los partidos pasados. Entonces, Russell Wilson es clave, claro que es clave, porque de ahí empieza la pelota, ¿no? Yo creo que la semana pasada, por ahí el último sack que tuvo Russell Wilson fue la culpa de él. Realmente fue un sack que lo estaba viendo desde el principio, golpeó un jugador cruzado y no tiró la pelota. Que de repente Russell Wilson le ha fallado mucho los pases cortos de 5, como se llama el quick out, el 5 y afuera. Le ha faltado de repente soltar el brazo como una liga, le ha faltado más fortaleza en ese tipo de pases cortos, un poquito complicados, pero Russell Wilson ha estado jugando bien, no ha estado entregando la pelota y se ha ajustado a un sistema de juego que en su vida había jugado.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Y que para quarterbacks veteranos, me parece que es más complicado hacer una transición cuando ya estás acostumbrado. Digo, el mismo ejemplo de Peyton Manning, ¿no? Cuando llega Gary Kubiak, no estaba cómodo con este nuevo sistema, sin embargo, bueno, tuvieron que, hay que llegar a una media para que esto funcionara en la ofensiva, y bueno, a la postre ganaran ese Super Bowl, pero sí, es complicado cambiar de sistema, pero lo está haciendo bien Russell Wilson. A mí me parece que es ese juego para brillar, ese juego en el que todos los ojos van a estar viendo este partido en la noche del sábado, y creo que Russell Wilson ahí podría aprovechar. Decías que él no es el clave. Para ti, ¿quién podría ser ese jugador clave en esta ofensiva de los Broncos?
Comunidad, te puedo decir que la línea ofensiva. Yo creo que si la línea ofensiva hace el trabajo que ha estado haciendo los juegos pasados, yo creo que sería, ahora sí que la unidad clave. Pero decimos, si tenemos que escoger un jugador, yo me voy totalmente con Cortland Sutton. Sabemos que por ahí le van a hacer un 2-1, pero también le hacían 2-1 a Megatron, que viene de Detroit, ¿no? Que ya se retiró varias veces para atrás. Entonces, un jugador clave, no importa si tienes a 2 o 3 contra ti. debes de levantar la mano y debes de rifártela con lo que tengas enfrente de ti, ¿no? Y sabemos que Cortland Sutton no es un jugador que se baja, no es un jugador que se intimide fácil. Sabemos que es un jugador que hace lo necesario para agarrar la pelota y para estar solo. Entonces, totalmente para mí, el jugador clave sería otra vez nuevamente Cortland Sutton.
Cortland Sutton, fíjate que sí, es un jugador que la verdad hasta con una mano se lleva esas recepciones, no importa que esté ya cerca de salirse del sideline o en la zona de anotación, cumple Cortland Sutton con estas jugadas grandes, ya las hemos visto, nos encanta. A mí me gusta, fíjate que el jugador clave, a lo mejor no es tan fancy, no es espectacular lo que voy a decir, pero Mike McGlinchey me parece que es ese jugador que podría ser clave en este partido, sobre todo porque vi que contra los Texans padeció un poco con este novato Will Anderson, entonces creo que van a buscar hacerle daño presionando de ese lado de Mike McGlinchey. Creo que es clave, si vemos un Mike McGlinchey concentrado, que es capaz de, y ya lo hemos visto contra pass rushers bastante buenos en esta liga, si sale en su día, me parece que Russell Wilson va a tener la posibilidad de buscar, porque a veces hemos visto que en su progresión, en su lectura, me parece que ya no llega más allá de la segunda, se trata de escapar, y creo que Mike McGlinchey, me parece, del lado derecho, tackle derecho, es clave para mí en este partido. Y Manuel, antes de pasar ya del otro lado del balón, de hablar de la ofensiva de los Lions y la defensiva de los Broncos, fíjate que los Broncos van a regalar 7 regalos en 7 días. No sé si sabías, pero es una gran promoción la que van a hacer los Broncos. Ustedes pueden participar y lo único que tienen que hacer es descargar el app oficial. Ustedes buscan en su tienda, dependiendo qué sistema operativo manejen en su dispositivo móvil, buscan Denver Broncos, la descargan, se registran y se van a configuración o settings y ahí tienen que habilitar la primera opción que les sale, Location Based Alerts, esa la habilitan. Con eso ya van a estar listos para participar y todas las dinámicas a partir del 18 de diciembre van a estar en la sección Broncos Español, que la encuentran en el menú de More. Ahí está Broncos Español y ustedes pueden participar en esta dinámica. Son regalos, digo, por ahí ya me contaron de algunos que son espectaculares, mano. Yo ya quisiera también tener un jersey así por acá atrás, listo. Y no sé, a lo mejor por ahí podrían resultar otros premios. ¿Cómo ves esta dinámica, Manuel?
No, y aparte les voy a contar por un secretito que a lo mejor no debo decirlo al aire, ¿no? Esa gente que, por ejemplo, vive ahí en la frontera, en Mexicali, en Nuevo Laredo, en Chihuahua, todos esos lugares de frontera, si estás en el lado mexicano, puedes participar para México. Y si estás de la frontera americana, puedes participar en Estados Unidos también. Entonces, hay una leve trampita que pueden hacer por ahí, pueden participar en los dos países para llevarse premios. ¡Qué excelente!, ¿no?
Eso está de lujo, imagínate vivir en la frontera, aprovechar ambas promociones, pero bueno, si ustedes viven en México y está lejos la frontera, bueno, será la dinámica en México. Si están en Estados Unidos, bueno, allá también la pueden aprovechar. Y pues mucha suerte, ojalá y se lleven uno de estos 7 premios. Y bueno, obviamente va del 18 al 24. Así es que ya lo saben, descarguen el app, es gratis, no tienen que pagar nada y ustedes participan. Bueno, después de esta pausa, vamos a hablar ya del otro lado del balón. Como bien decías hace rato, es difícil ver los promedios de la defensiva de los Broncos que de la semana 1 a la 5 permitieron 36.2 puntos por partido, que era mucho, y obviamente el de la semana 3 nos costó también ese promedio, elevó demasiado ese promedio. Pero de la semana 6 a la 10 permitieron solamente 17.25 puntos por partido en promedio, y de la 11 a la 14, 15.25 puntos por partido. Es, a ver, las mejores defensivas que yo recuerdo, la de los Ravens del 2000, incluso los Broncos 2015, permitían más o menos esa cantidad de puntos. O sea, estás de 15 para abajo. Y bueno, los Broncos en este momento, con lo que han mostrado, siendo una... ¿Recuerdas, Manuel, cuando hablábamos en la pretemporada cómo iba a ser esta defensiva de Vance Joseph? Agresiva, y que robaba balones. Y justamente es lo que estamos viendo. Ya tomó la forma que nosotros esperábamos en ese momento y es algo que pues, es inspirador. Definitivamente es lo que más nos emociona. ¿Cuál crees que es una de las claves para esta defensiva y para detener a Jared Goff y compañía?
Oye, por ahí
me comentaste la semana 3. Yo no me acuerdo qué pasó la semana 3, Jorge. Y por favor, no me recuerdes, ¿no?
Ok, perfecto.
Yo creo que si hemos visto un cambio totalmente diferente del Coach Van Joseph, a la gente por ahí que no conoce muy bien. Semana tras semana, las defensivas, también las ofensivas de la parte de todos los equipos de la NFL, tienen una cantidad de libro de jugadas, ¿no? Y de repente pueden tener para diciembre o para noviembre casi 200, 250 jugadas. ¿Y sabes, Jorge, con cuántas jugadas terminan en diciembre o enero? Terminan con 50 jugadas. ¿Por qué? Porque tantas jugadas que tiene, realmente, el coach dice, esta sí funciona, esta manda al baúl de los recuerdos. Y eso es lo que estaba pasando con Coach Van Joseph. Realmente está encontrado la fórmula para poder presionar bien al quarterback y la parte de atrás dejarla cerrada, que no se abran los gaps, que no se abran las ventanas, las windows, como se dice mucho aquí en inglés, ¿no? Los holes. Y yo creo que la defensiva ha estado mejorando partido tras partido. Yo creo que aquí la clave para detener a Jared Goff y compañías terceras y largas. Dejar a la ofensiva ellos a partir de tercera y siete, tercera y ocho hacia adelante. Cualquier situación en tercera y una, cuarta y una, yo te lo digo, te lo afirmo, se la van a jugar, van a ir por ella. Entonces, aquí la situación, la clave es terceras y largas. O sea, primer down, detenerlo, segundo down, detenerlo, y un tercer y siete para arriba, yo creo que va a ser clave para la defensiva de los Broncos. Y ya a partir de un tercer y siete, dependiendo de la posición de campo, ya puedes blitzear, puedes jugar zona, puedes jugar con tres hombres en la parte de abajo, ya será más variante. Pero para mí la clave de este partido es terceras y largas.
Y justamente para lograrlo, coincido contigo en ese sentido, es el duelo entre esta línea ofensiva de los Lions, que comentaba, es una de las mejores que están jugando en este 2023, contra la frontal de los Broncos, que ellos suelen abrir estos huecos para sus running backs, que también son buenos, tienen juventud con Jahmyr Gibbs, tienen experiencia con David Montgomery, es un tándem bastante interesante que vamos a hablar de ello, pero me parece ahí fundamental el que gane este duelo, como le llaman, duelo de trincheras, creo que podría verse beneficiado en este lado del balón. Y espero que sean los Broncos. A ver, lo que han hecho Mike Purcell en el centro de la línea, conteniendo el juego terrestre, me parece que ha sido clave. Zach Allen también por ahí contribuyendo. Bueno, no se diga DJ Jones y compañía. La verdad es que lo hacen muy bien. Y hasta estas cargas o estos blitzes que hacen los linebackers, Singleton, Josie Jewell, contribuyen también para detener el juego terrestre. Así es que creo que es una de las claves a mi gusto, y coincido contigo, el que eviten que lleguen esas terceras y cortos, porque definitivamente creo que al ser prácticamente un juego de playoffs, van a arriesgar mucho. Y justamente hablaba de un tándem de running backs, que ya lo mencionaba, Jahmyr Gibbs, David Montgomery, que posiblemente sea el mejor que hayamos enfrentado en esta buena racha de los Broncos. Se puede tener este juego terrestre, que era una de las cosas que no empezaron bien para esta defensiva de los Broncos.
Sí, sabemos cómo.
Realmente la defensiva de los Broncos ha estado sufriendo mucho para detener la corrida, ¿no? Pero en las últimas semanas la defensiva se ha visto mucho mejor para detener el ataque terrestre. Yo creo que sí, totalmente se puede detener el ataque terrestre. Pero yo creo que de forma vertical no se puede. ¿Qué quiere decir de forma vertical? Como dicen por ahí, déjalos jugar. Yo creo que no. Yo creo que hay que ser un poquito más agresivo. De repente, en un segunda y siete, mandar blitzes por ahí cruzados, aunque sea, porque tienen que entender con la gente: hay blitzes para corridas, ya hay blitzes para pases. Uh-huh. Entonces, en este partido va a ser muy importante atacar para contrarrestar la corrida de la parte de ellos. Yo creo que si dejamos a los inside linebackers, es Juwo o Singleton, que se encuentren flotando, como se dicen por ahí, o haciendo pasos ahí laterales, yo creo que vamos a perder mucho y la forma para la corrida. Yo creo que siempre un middle linebacker, siempre su primer paso es hacia enfrente. Y más hacia eso, añadiéndole un blitz, una carga en los huecos A, en los huecos B, va a funcionar mucho. Entonces sí, yo creo que sí podemos parar la corrida, pero ahí Coach Van Joseph tiene que, ahora sí que su mente, crecerla y atacar, pero para correr la pelota, hay que atacarlo.
Ok, sí, definitivamente, y lo han hecho bastante bien, estos Singleton, la verdad es que está teniendo una temporada de Pro Bowler, que si no han ido a votar por él, háganlo, está jugando muy bien, esta agresividad y esta, más bien este carácter que muestra desde un principio ante el rival, mandando un mensaje, y creo que eso es clave, me parece fundamental, se vuelve un líder Singleton, no se diga Josie Jewell, creo que son fundamentales en esta buena defensiva que está teniendo el coach Vance Joseph. Y bueno, hablando de defensivas y de esta buena racha, una de las características o una de las cosas positivas ha sido el provocar errores en la defensiva, generar balones sueltos, interceptar el balón, recuperarlo, etcétera. Y esto muchos dicen que no es sustentable, que es algo que pues es fortuito muchas ocasiones, depender del error del rival, sí, pero creo que, y lo platicaba en la edición pasada, Manuel, no sé si estés de acuerdo conmigo, es distinto cuando te encuentras con un balón por un error del defensivo o cuando el defensivo está buscando arrancar el balón, está generando presión al quarterback para que cometa el error. Y eso hemos visto mucho en esta defensiva de los Broncos. Me parece que no es algo fortuito, es algo que se está trabajando semana tras semana y se está logrando. ¿Cómo ves este tema? ¿Se puede generar balones en este partido? Porque pues, la realidad es que estamos viendo que sí, por sistema o por técnica, lo están aplicando los Broncos.
Sí, para todos los chavos que nos están viendo y también de los coaches jóvenes por ahí, en la NFL todo se practica. No hay algo que salga más que nada fortuito. Hay drills para poder cómo arrancar la pelota por la parte de arriba, cuando es un pase, cuando es una corrida, cuando vas atrás del defensivo, perdón, del ofensivo, cuando vas enfrente del ofensivo, todo se practica en la NFL. Créelo. Entonces no es algo fortuito. Yo creo que en la defensiva, si ves por ahí mucho nada los backs defensivos, como siempre, al momento de traquear, ya van con el puño hacia enfrente, sí, o la mano hacia arriba, o la clásica se le dice como el upper del boxeo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de técnicas de cómo arrancar la pelota, cómo es street de fútbol, se practica día tras día. Aquí lo bueno o lo malo para el equipo de los Broncos es que ya está presupuestado, que la defensiva tiene que agarrar 3 o 4 balones perdidos por juego, ¿no? Sí. Ahora sí que dices tú, me estás dejando la vara muy alta, como se puede decir coloquialmente, ¿no? Pero vaya, está presupuestado que los Broncos tengan 2, 3 balones que lo recuperemos. Si vemos por ahí el radio, de cuánto porcentaje de radio de nuestros balones perdidos a que hemos entregado, hemos estado de los mejores en las últimas semanas para acá en la liga. Tenemos mucho más balones que hemos recuperado que hemos perdido, ¿no? Y obviamente también metiéndote por ahí en las zonas de los pases cortos con PJ Locke, con esos corners que tenemos que vuelan, yo creo que es algo que debe de moverse mucho en nuestra defensiva, ¿no? ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar. Que sí es complicado realmente que la defensiva tengas presupuestado esos balones para agarrar, pero sí, yo creo que la defensiva ya se la cree. Están motivados y al momento que van a arrancar la pelota, uno va a la pelota y otro va a la traqueada. Eso es lo mejor. Están haciendo ahí un buen tándem de un 2 contra 1 para que la pelota la puedas arrancar o lo traques, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí, creo que hemos visto esto en los Broncos, es una tendencia positiva y que ha generado entregas de balón a favor, que ha, en este diferencial de entregas de balón se ha ganado, y en los que has ganado en esta estadística, han ganado los Broncos, que es algo importante y es relevante. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Manuel. Y bueno, ya para cerrar con este tema de la defensiva, ¿a quién ves como este jugador clave para este duelo contra los Lions?
Yo tengo 3. Ahora sí que me voy a... Okay. Maestro, no tengo 1, maestro, tengo 3. Tengo totalmente a Alex Singleton, que ha tenido una campaña increíble. Creo que ahorita está en el cuarto lugar de la liga en traqueadas. Está en toda la parte del campo. Tiene arriba de 10, 15 traqueados por partido. Ha sido un monstruo. Y la comparación de PJ Locke, increíble. Cómo realmente él blitzea afuera, y yo creo que vamos a estar jugando mucho con 8 hombres en caja para poder parar la corrida, y el octavo hombre es el strong safety, que sería PJ Locke. Entonces yo creo que por ahí va a ser un jugador muy importante, y ni qué decir de Bonito, ¿no? Bonito sí, en situaciones de pase, cuando realmente por ahí no se presione de blitz, que nada más se juega presione contra un 4 hombres, yo creo que Bonito debe estar ahí, haciendo por ahí muchos spins, muchos giros, muchos rushes. Yo creo que para mí son los tres jugadores claves para que este partido, la defensiva, pueda ganar el partido.
Me gusta lo que puede aportar Pat Surtain en este juego, sobre todo porque tiene jugadores o receptores que va a enfrentar que posiblemente no están en el radar como los mejores de la liga, pero son efectivos. Me parece que para el sistema de los Lions funciona muy bien sus receptores, y creo que Pat Surtain por ahí podría ser clave en este partido. Otro, Jonathan Cooper, Baron Browning, cualquier pass rusher en este juego es clave. Me parece hay que incomodar a Jared Goff. Ya lo vimos lo que le pasó en Acción de Gracias. los Packers le pudieron generar esta presión y cometió errores. Y creo que Jared Goff, en la medida que lo dejes cómodo, te puede hacer daño si lo presionas, si lo incomodas, si lo sacas de la bolsa de protección. Me parece que puedes obtener buenos resultados a favor. Así es que, bueno, ahí están los jugadores clave. Manuel, ya estamos al borde del final de este Broncast, y bueno, es momento de predicciones. Por ahí nos preguntaban que dónde van a pasar el juego. Me parece que va por NFL Network, al ser prime time y al ser en sábado, creo que va NFL Network, así es que ya saben dónde verlo. Hora del pronóstico, mi estimado Manuel, ¿cómo crees que va a quedar este partido?
Es un pronóstico complicado, pero yo me voy con 21-17 a favor de nuestros Broncos.
21-17, yo me voy el 24-20, pero es prácticamente 4 puntos los dos tenemos de diferencia. Creemos que puede ser un juego cerrado, por lo que estoy percibiendo, y que va a ser a favor de los Broncos, y ojalá así sea, que ganen, no importa que sea por uno, pero que se lleven esta victoria. Y como bien decías, a lo mejor sí hay un duelo que podrían por ahí decir, híjole, qué lástima que se perdió, pero no influye tanto en cuestiones de desempate porque es interconferencia, puede ser este. Pero aún así, yo creo que sí ganan los Broncos 24-20, Manuel dice 21-17.
¿Quién gana? Una carnita.
¿Eh? Una carnita, ah, ya está puesta la carnita. Y bueno, no quisiera despedir a este Broncast sin darte las gracias por aceptar la invitación, por pasarte por acá este miércoles y pues platicar de los Broncos y lo que esperamos este próximo sábado.
Un saludo a todo tu auditorio de Broncos Country y recuerden siguiendo, y nos vemos también por ahí el domingo con Entre Amigos después del partido. El sábado va a ser el partido, pero el domingo vamos a grabar y vamos a darle todo lo que pasó, todo el análisis del juego un día anterior, y síguenos en las plataformas de Broncos en Español.
Muchas gracias, ya saben, después de los juegos, este sábado, pues ahí va a estar Entre Amigos, pueden ver todo este análisis, como bien dice Manuel, y bueno, no se olviden de seguir todas las redes sociales de Broncos en Español, en Instagram y Twitter, Broncos Español, en justamente aquí donde salimos, Broncos Fanáticos, en Facebook, y bueno, sigan todas las redes sociales también de Broncos en Estados Unidos, y pues gracias a todos los que estuvieron presentes, los que estuvieron comentando, y los que comparten y le dan like también, muchas gracias. Y bueno, me despido, soy Jorge Tinajero, Manuel Padilla me acompañó esta ocasión, nos vemos y ¡vamos Broncos!
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org/cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA.
Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.